blog de notas.
Ya estamos prontos para una nueva entrega de Enlace Químico con Soledad. Bienvenida.
Muchas gracias, ¿cómo están?
¿Todo bien?
¿Todo
¿Qué
bien?
Nos depara hoy, Enlace Químico?
Bueno, hoy estamos, viste, a mí me gusta festejar los cumpleaños, me gustan las efemérides. Este se nos atrasó un poquito, pero bueno, feliz cumpleaños atrasado a Michael Faraday, que nació el 22 de septiembre de 1791. No se enteró que nos olvidamos de su cumpleaños, que no. Lo estamos saludando recién ahora. Pero lo traemos porque fue un científico que se dedicó a un montón de cosas, pero sobre todo al estudio de la electricidad y la electroquímica. Así que hoy nos va a acompañar el doctor Andrés Cuña para hablar de su investigación en conversión y almacenamiento de energía. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos, todas? Muy bien, muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de contar un poco de lo que hacemos en Facultad de Química.
Bueno, ya Juli tiró la previa, pero...
El titular. A los oyentes que nos vienen acompañando desde las 14, ya introduje un poquitito.
Hablamos un poquito de que ustedes trabajan en cátodos de equipos que hacen electrólisis. Pero todo eso son palabras esdrújulas que nadie entiende.
Explíquenos, por favor.
Bueno. Así que es tu momento de explicar qué es un cátodo, qué es un equipo, qué es electrólisis, qué es la energía, todo eso. Bienvenido.
Muchas gracias. A ver, vamos a enmarcar un poquito nuestra investigación y para conectar, justamente para enlazar estas cosas que veníamos comentando, incluso con el cumpleaños de Faraday, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Aunque fue un científico que realizó investigaciones relacionadas con la electroquímica, es uno de los padres de la electroquímica ya hace casi 200 años. Bueno, aún nosotros hacemos cosas que tienen que ver con eso que investigó Faraday, ¿no? Bueno, nuestra investigación, o una de nuestras líneas de investigación, tiene que ver con algo que hoy está dando mucho que hablar en nuestro país y a nivel internacional, que es el hidrógeno verde, ¿sí? Entonces, conviene hacer un poquito de contextualización de qué es el hidrógeno verde, ¿sí? El hidrógeno verde, en realidad, es una forma de llamarle a la producción de hidrógeno, que no tiene color, ustedes deberíamos saber, y está bueno. Bueno, no deberíamos saber, no todo el mundo tiene por qué saber, pero vamos a comentarle a la audiencia también de que el hidrógeno es un gas y no tiene colores, incoloro. Eso nos lo enseñan desde la escuela y en el liceo. Bueno, ¿qué es el hidrógeno verde entonces? Es el hidrógeno producido a partir de la electrólisis del agua, utilizando electricidad para producir ese hidrógeno de origen renovable. Por eso es que lo nombramos con un color tan bonito como el verde, ¿verdad? Entonces, en la clasificación de cómo se produce el hidrógeno verde es ese tipo de hidrógeno. Entonces, ahí ya dimos una punta de cómo se produce ese hidrógeno verde, que es a través de la electrólisis del agua. Y nuestra investigación se enmarca, digamos, dentro del desarrollo de materiales para ser utilizados en los equipos que se utilizan, que se llaman electrolizadores, ¿sí? Esos equipos que se utilizan para producir el hidrógeno tienen en su constitución dos electrodos. Uno le llamamos el cátodo, donde se produce efectivamente el hidrógeno, y otro le llamamos ánodo, que es donde se produce el otro elemento, ¿sí?, de descomposición del agua por la electrólisis, que es el oxígeno. ¿Tá? Entonces, nuestro foco de investigación tiene que ver con el desarrollo de materiales para una parte de ese electrolizador, que es el cátodo, que es donde se va a producir el hidrógeno, ¿sí? Entonces, ese es, digamos, ahí es donde se enmarca nuestra investigación. Eso tiene una serie de desafíos y nosotros tratamos desafíos que no son solamente aquí, sino a nivel internacional, a nivel académico, a nivel tecnológico, que ahora capaz que lo vamos a ir comentando. Pero bueno, nosotros tratamos de dar solución a algunos de esos desafíos.
Bueno, entonces acá tenemos un equipo que se llama electrolizador, que tiene, imagínense, un cable de una cosa, otro cable de otra cosa, en cada cable pasan cosas. Vieron que mis explicaciones son siempre súper científicas, pero básicamente lo que tenemos es electricidad que rompe la molécula del agua. Estos equipos ya existen hace años, es algo que hacemos en la escuela, básicamente.
Sole, por un lado va el oxígeno, por otro el hidrógeno. Necesito que me lo expliques, que me lo vayas explicando así.
Vamos de nuevo. Entonces, tenemos la molécula de agua.
Sí.
H2O. Se llama H2O porque tiene dos átomos de hidrógeno, el elemento hidrógeno, y un átomo de oxígeno, el elemento oxígeno. Esa molécula anda por la vida toda junta, tiene forma de Mickey, si se la quieren imaginar. Claro. En el centro está el oxígeno y tiene los dos hidrógenos
para afuera. Las dos orejitas de hidrógeno.
Exactamente. Entonces, lo que podemos hacer con electricidad o con reacciones químicas es romper los enlaces entre el hidrógeno y el oxígeno. Y esto es lo que hace un electrolizador. Agarra electricidad, rompe los enlaces y los hidrógenos se juntan entre ellos y los oxígenos se juntan entre ellos, uh-huh. porque no tenemos una sola molécula uh-huh. de agua. Para que se hagan una idea de cuántas moléculas tenemos, en 20 mililitros de agua, que es un traguito, es un buche, el buche que se hacen de flúor, esos son 15, 20 mililitros, ahí hay 602 mil trillones de moléculas de agua. Así que cuando rompemos el agua, no rompemos una sola molécula, rompemos un montón. Entonces, claro. los hidrógenos se juntan entre ellos, los oxígenos se juntan entre ellos y se forman gas hidrógeno y gas oxígeno, como el que respiramos normalmente en nuestras vidas cotidianas.
Bien, y tu investigación, Andrés, se centra en desarrollar elementos para cuando el hidrógeno se junta todos entre ellos.
Exactamente. Como bien lo comentaba la compañera, esto no es una cosa nueva, ¿no? Claro. Ya desde aquellos experimentos que se hicieron a partir fundamentalmente de que Volta, ¿no? El científico Volta desarrolló una pila, digamos, lo que hoy conocemos como una pila, eso nos permitió, digamos, hacer cosas con la electricidad. Bueno, desde aquellos años, por principios de 1800, ya se empezaron a hacer estudios de esto de descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, la tecnología demoró, digamos, en afianzarse y también demoramos en tener una tecnología, llámese electrolizadores, capaz de utilizar eficientemente la energía eléctrica para llevar a cabo esa descomposición. De alguna forma, digamos que, aunque podemos hacerlo todavía, quizás ahora no tanto, pero durante todo el siglo pasado los equipos eran muy costosos, digamos, desde su construcción, digamos, de los materiales que lleva, y también costoso desde el punto de vista de que eran poco eficientes para usar esa energía eléctrica para descomponer el agua. Entonces, nuestra investigación se enmarca en desarrollar materiales que no sean tan costosos, que sean además amigables con el medio ambiente, para que ese electrolizador cueste menos, claro. ¿sí? y que además utilice de forma más eficiente la energía eléctrica, que es algo que queremos usar claro. con más eficiencia, justamente porque es la parte que cuesta, digamos, en todo esto cuando hablamos de producir hidrógeno. Entonces, nuestra investigación está enfocada ahí, en desarrollar nuevos materiales.
Ahí va. Y nos podés contar un poco más sobre estos nuevos materiales, porque para que se hagan una idea, los materiales actuales son realmente caros. Por ejemplo, uno de los electrodos, uno de los cables que se mete dentro del agua, está hecho de platino. Uh-huh. El platino no es barato. Entonces, lo que hacen en la cátedra de fisicoquímica en esta investigación es buscar otros materiales. Y me gustaría que nos cuentes un poco más sobre eso, porque es muy uruguaya esa investigación y me encanta.
Sí, bueno, el asunto es así. Como bien decía ella, uno de los materiales más usados para estos electrodos es el platino y también el paladio, que como ustedes saben o han escuchado hablar, son materiales muy caros. Son tan caros como el oro, por ejemplo. Y además son escasos, no es que en cualquier parte del mundo tenemos platino y paladio, por lo tanto hay una cuestión estratégica también ahí de materiales que tiene mucho que ver. Entonces, nuestro desafío y el de muchos científicos es desarrollar esos nuevos materiales, y nosotros estamos explorando en materiales que son a base de hierro y de níquel, que son metales también, pero que no son ni tan caros y además son mucho más abundantes que el platino y el paladio. Entonces, nosotros estamos trabajando con un tipo de materiales a base de hierro y de níquel que se llaman fosfuros, es decir, que en su composición de esos materiales, además de níquel o hierro, tienen fósforo, por eso se llaman fosfuros, son fosfuros de níquel o fosfuro de hierro. También quiero hacer una aclaración, además aprovechar, capaz que si no después me olvido, esta investigación en realidad, como mucha buena parte de la ciencia que se hace hoy en todo el mundo, no la hace una persona, esta investigación se hace en el marco del doctorado de una estudiante nuestra, de Natalia Prieto, que está haciendo su doctorado en química ya desde el año 2019, es decir, nosotros no es que empezamos hoy a hacer esta investigación, viene ya desde su doctorado y quizás un poquito antes, y además es codirigido este doctorado por la doctora Elena Almeida y por el profesor Jorge Castiglioni, también de la Facultad de Química.
¿Y para el desarrollo de esa investigación acá en Uruguay se basaron en otras investigaciones que se estén llevando a cabo en otros países?
como siempre, ¿no? Cuando
me imagino que sí.
Claro, no, pero está buena la pregunta, porque cuando uno decide investigar en algo, en general uno se basa en cosas que hicieron otros. Inclusive Faraday, ¿no? Que fue uno de los primeros que sentó las bases para saber, bueno, con esta electricidad, con esta cantidad de electricidad, ¿cuántas moléculas puedo descomponer? Eso, hay una relación numérica ahí, y desde Faraday se sabe eso. Entonces, desde ahí comienza el hilo, ¿no? Que nos lleva hasta el día de hoy. Por supuesto, nosotros nos basamos en trabajos internacionales y también en trabajos previos que nosotros habíamos hecho antes, como por ejemplo decir, bueno, che, nosotros, yo creo que este material, este fosfuro de hierro, que en realidad lo estábamos utilizando para tal cosa, capaz que también puede servir para esta aplicación, vamos a probarlo. Entonces, esa primera prueba donde nos da buenos resultados nos lleva a decir, bueno, vamos a formular ahora un proyecto, una investigación más larga.
Han tenido un camino muy de prueba y error y de ir
siempre
viendo, ¿no?
Siempre hay un componente que es la prueba y el error, pero también hay un componente de analizar los resultados que uno tiene y tratar de predecir el mejor camino, ¿no?
Y la aplicabilidad también, me imagino, en el plano local, o sea, que esos materiales que se puedan encontrar en Uruguay, me explico, por ahí también, ¿no?
Eso es fundamental. Hoy en día se está discutiendo, bueno, y ya no es tanto una discusión, la hoja de ruta del hidrógeno verde por Uruguay, ¿sí? Que se presentó por parte del Ministerio de Industria en junio de este año. Es una ruta muy ambiciosa y prevé producir hasta 1 millón de toneladas de hidrógeno verde para el 2040. Hay toda una serie de hitos de aquí al 2040 que Uruguay se propone cumplir. Y nosotros, los académicos, yo formo parte de la red uruguaya académica para el uso y la promoción del hidrógeno verde y la descarbonización, nosotros los académicos estamos muy interesados en que en esa propuesta o en esas propuestas también se incluya un componente de tecnología nacional o de desarrollo nacional, que para nosotros es fundamental y que no sea solamente una cosa de viene una empresa, como por ejemplo ahora que está teniendo Uruguay negociaciones con una empresa alemana, donde viene con el negocio en mano y nos pone, digamos, el negocio y pronto después se llevan algunas regalías. Nosotros no queremos eso, queremos darle un componente nacional y estamos convencidos de que es posible.
Uh-huh. Esta pregunta es capaz que es muy, muy de perogrullo, pero bueno, nos contabas, por ejemplo, algunos de los usos del hidrógeno, ¿no? que se utilizan. Ahora, cuando yo pienso después en el oxígeno, lo primero que se me ocurre es el uso hospitalario, pero está bueno capaz de conocer cuáles son otras utilidades que se le dan que desconozcamos.
Es una excelente pregunta eso, nosotros también nos los hemos hecho. Por ejemplo, en el caso de Uruguay no hay demasiadas cosas previstas para el oxígeno. Es como cuando uno lee ese documento de la hoja de ruta, hay como un vacío ahí de que no se dice nada.
¿Estamos hablando del mismo oxígeno de este hospitalario que yo mencionaba?
Sí, 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 es el mismo oxígeno que respiramos, es la misma molécula, tiene dos átomos de oxígeno y no parece esos masajeadores que son dos pelotitas pegadas.
La diferencia quizás es la forma que se obtiene, ¿no? De que el oxígeno se puede obtener de otra forma, porque nosotros en el aire tenemos oxígeno, claro, también, a diferencia del hidrógeno. Esto es bueno puntualizarlo. ¿Por qué nos matamos con esto de tratar de producir hidrógeno a través de la electrólisis del agua? Es que hidrógeno no existe prácticamente a niveles utilizables, digamos, en la naturaleza. Hay una cantidad ínfima. En la atmósfera no tenemos, no hay yacimientos tampoco de hidrógeno, como pueden haber de otros gases o como hay de petróleo o carbón. Por lo tanto, hay que producirlo de alguna forma. En la Tierra no hay hidrógeno. Entonces, respecto al oxígeno, bueno, uno de los usos puede ser eso. Otro de los usos que nosotros le damos mucho uso en la Facultad de Química, en diversos laboratorios, es para sintetizar cosas o para llevar a cabo reacciones controladas en el laboratorio. Pero es un uso mucho menos importante del que se espera que tenga el hidrógeno, que es realmente el foco, ¿no?
Y además de ustedes estar haciendo compuestos de níquel y de hierro, que son materiales novedosos y más baratos, también tienen una cierta innovación en dónde ponen esos materiales, porque esas sales, esos compuestos, van a hacer la reacción química, van a producir el hidrógeno, pero no están flotando en la nada y tampoco están en un cablecito, como yo decía. No. Y es bien interesante también eso.
Exacto. Sí, esos fosfuros de níquel o de hierro tampoco existen en abundancia en la naturaleza. Entonces hay que sintetizarlos de alguna forma. No, tampoco es algo fácil, digamos. Hay que encontrar la forma adecuada y la mejor forma para obtener el material con las características adecuadas. Entonces, una parte de nuestra innovación está en proponer una ruta de síntesis a partir de estas sales que mencionaba ella, ¿no? Que son sales de níquel que, o de hierro, que sí son mucho más comunes, o óxidos que se pueden transformar en esas sales, que serían los precursores de estos materiales que son los que nosotros queremos sintetizar. Entonces, una de las novedades nuestras es justamente esa ruta de síntesis, ¿no? Que implica mezclar esto con lo otro, implica ponerlo esto a una temperatura determinada durante un tal tiempo, implica después hacerle un tratamiento posterior a eso con otros elementos, con otros gases, etcétera. Entonces, ahí está parte también de nuestra novedad. Y una de las cosas importantes que nosotros hacemos hincapié en nuestra novedad, digamos, es que nosotros lo que tratamos de hacer es sintetizar nanopartículas o micropartículas de esos catalizadores. Se llaman catalizadores justamente porque catalizan, aceleran esa reacción, la hacen más eficiente. Bueno, nosotros lo que nos hemos propuesto y hemos logrado es sintetizar nanopartículas. Habrán escuchado hablar también últimamente, ¿no?, de la nanotecnología. Bueno, esas nanos o micropartículas encima de un soporte, se llama soporte justamente porque soporta esas partículas. Y ese soporte nosotros los preparamos a base o, mejor dicho, a partir de biomasa, que es un precursor para producir algo que se llama carbón activado, algo que también hoy en día está bastante de moda, ¿no? Especialmente en los cosméticos se habla mucho de carbón activado y también en la descontaminación de aguas y demás. Bueno, ese carbón activado que nosotros producimos a partir de la biomasa, por ejemplo de madera, con ciertos tratamientos se le puede conferir mucha área superficial para que esas partículas se depositen adecuadamente y entonces nos den un material de unas características interesantes para nuestra aplicación.
Bien, y todo esto que estás diciendo suena a ciencia ficción, la verdad, suena que agarramos las cosas. Entonces vamos a pasar a mi pregunta favorita, que es, si alguien pasa por la puerta del laboratorio y mira para adentro, ¿qué ve? ¿Cómo hacen eso de convertir la biomasa en una superficie, las nanopartículas? ¿Cómo se hace?
Sí, bueno, a ver, sí, en realidad no es nada es tan complicado cuando lo empezás a mirar un poco más de cerca y lo empezás a estudiar y estás algunos años en el tema, ¿no?
No hay un cartel de Top Secret en la puerta.
No, esos carteles existen solamente en las películas o en algunos centros militares. No es nuestro caso. ¿Qué se ve? Está buenísima esa pregunta, ¿no? Si uno pasa y espía un poco. Yo diría que como todo laboratorio, y más en nuestra facultad, en la Facultad de Química, es un laboratorio donde no es solamente mi laboratorio, lo compartimos con muchos grupos. Entonces, se verían muchas cosas, pero si yo les puedo decir algo característico, digamos, de nuestra investigación, hay dos cosas que son muy características. Una es el equipo con el cual nosotros preparamos los materiales, que es el horno, justamente el laboratorio que tiene la posibilidad de llegar a temperaturas altas, hasta 1100 grados, y también la posibilidad de utilizar una atmósfera controlada, porque esto hay cosas que no se pueden hacer abierto a la atmósfera como nosotros lo hacemos en el horno de nuestra cocina, ¿no? Entonces tiene que tener eso. Entonces eso es una de las características. Sin ese horno no podemos preparar nuestros materiales. Entonces, eso es lo primero. Y después lo otro que vemos en el caso de esta investigación puntual es un recipiente que tiene agua, justamente, que es lo que nos va a permitir producir el hidrógeno, y tiene cables y electrodos que están sumergidos en esa agua, ¿no? Y esos cables además están conectados a un equipo que es imprescindible, que se llama potenciostato galvanóstato, que es el equipo que nos permite entregar electricidad y medir electricidad, ¿no? O proporcionar un voltaje determinado y medir una corriente que pasa por el sistema, y eso nos da la pauta de si realmente nuestro material está funcionando o no.
Bien, a ver, sé que para ustedes debe ser muy normal asomarse y encontrarse esas cosas. A mí me estás contando algo de ciencia ficción. unos cables y el horno para hacer las cosas, los materiales, todo.
Sí, bueno, sí, sí. Parece, pero no es tanto.
No es ver, tanto, claro.
Quizás este equipo que ahora es tan sofisticado, que son prácticamente los equipos más nuevos, antes, hace 50 años, eran equipos que, no sé, eran quizás la mitad de esta mesa que estamos, que ya es una mesa bastante grande, no sé, tendrá un metro y pico. Bueno, eran equipos muy grandes y muy pesados. A medida que avanzó mucho la microelectrónica, esos equipos ahora son...
Se redujeron.
Del claro. tamaño de este celular, un poco más grande, algunos, etcétera. Pero bueno, básicamente esos equipos lo que hacen es que tienen una fuente de corriente, justamente, porque tenemos que imponerle corriente eléctrica para que se dé la electrólisis, y además tenemos que medir cosas. Tenemos que medir voltaje y tenemos que medir a veces también esa corriente, ¿no? Según el experimento que hagamos. Entonces, básicamente esos equipos tienen esas fuentes para suministrar y medir, medir corrientes, y también dispositivos que miden, ¿sí? Como un tester, ¿no? De los que conocemos para cuando viene el electricista a casa y mide a ver si pasa corriente o si el cable está cortado o no. Bueno, cosas así, pero muy... un poco más sofisticadas, digamos, porque necesitamos medir de una forma mucho más precisa. Pero básicamente es eso.
Bien, Soledad Machado, no sé si queda algo más.
Si quieren cerrar rapidísimo, la otra pregunta que me gusta mucho. Estamos bien. Entonces tenemos para la segunda pregunta que me gusta mucho, pero que no es tan mística como la de ¿qué hay adentro del laboratorio? ¿Por qué vos te levantás todos los días y vas a electrocutar agua?
Bueno, en parte, para nosotros lo que hacemos química, siempre estamos, digamos, sujetos, atados a una cuestión de curiosidad, ¿no? Siempre queremos saber, a ver si el material que preparamos, que tanto trabajo nos dio, llegada la hora de probarlo y ver si produce hidrógeno, produce o no produce, y cuánto produce. Entonces, ese componente de curiosidad, de saber si funcionó, está. También está el componente del desafío, ¿no? La cosa de, bueno, realmente voy a poder cumplir con este objetivo que me propuse o no. Y después también está la cuestión de responsabilidad, ¿no? Esto es en equipo. Hay una estudiante que está involucrada de doctorado, que también es muy importante para ella desde el punto de vista académico y su desarrollo. Hay otros investigadores y también hay una cuestión de responsabilidad. Entonces son esas tres, digamos, las cosas que nos llevan a ir todos los días a la Facultad de Química, ¿no? Y a usted, igual les pasará a usted venir acá, ¿no? A la radio.
Genial. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por contarnos sobre tu investigación. Y nosotros nos vemos en 2 semanas. Con más Enlace Químico.
Perfecto.
Muchas gracias, Soledad.
Nos reencontramos en 15 días. Nosotros ya venimos, viene el consejero de la ANEP, Juan Gavito.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.